Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, estoy ahí.
Vamos a hablar del Faro para la Justicia Social, centrada en este mes en la jornada del 30 de enero por la no violencia y la paz, día escolar. Además, teniendo en cuenta que al día siguiente, el sábado 31, hay una jornada, tanto por la mañana como por la tarde, organizada por el Colegio Escolapios, la Fundación Ítaca, con una conferencia por la mañana y con la marcha por la paz por la tarde a las 5.
Pues sí, la verdad es que esa fecha es una fecha significativa también por todo lo que tiene que ver con el tema educativo y la generación de cultura de paz en un contexto como el que nos movemos. Ayer mismo también en los círculos del silencio que se celebran en varios lugares de nuestra diócesis de Vizcaya, pues se recordaba, ¿no?, los más de 50 conflictos abiertos que hay en el mundo, ¿no?, que a veces no somos conscientes. Pero también es una llamada a mirar en ese mundo global, ¿no?, que es cada vez está complejizándose más y donde pues vemos también esa exhibición de fuerzas de unos y de otros, ¿no?, y que produce sobre todo tantas víctimas, que es donde tenemos que poner la mirada, pues también ponerlo en los conflictos más cercanos y en los conflictos también que tenemos a veces en nuestro entorno, ¿no? Generar cultura de paz empieza también por ahí, ¿no?, por nuestras relaciones de vecindad, de relaciones personales, ¿no? Y vemos también pues cómo el tema de la agresividad también se da en tantas circunstancias, ¿no? Y cuando abrimos las noticias, pues eso, con menores, el tema de las mujeres, ¿no?, el tema de enfrentamientos también en muchos momentos, ¿no?, que hay pues por situaciones de vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, esa llamada y luego, como decías, ese acto, esa jornada, en muchos colegios va a haber también, ¿no?, pues que con este motivo pues salen a la calle, están presentes, ¿no?, y se mueven, ¿no?, en distintos lugares, y que es verdad que en la vida pues de Vizcaya, en concreto en Bilbao, pues esta jornada y esta globada que han, esa marcha, ¿no?, que llevan tantos años y tan constante en el entorno educativo de Colegio Escolapios y, como decías, la Fundación Ítaca, pues yo creo que también es de resaltar, ¿no?, con esa reflexión en la mañana con Tika Font sobre el tema del desarme, ¿no?, ahora que están incrementándose los presupuestos en armamento, y esa presencia más cívica, más pública en la calle por la tarde.
Abundando en los detalles de esta jornada del sábado 31, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, asistirá ese día a la ya 42 Marcha por la Paz, que partirá, recordamos, a las 5 de la tarde del Colegio de los Escolapios. De todas formas, aunque está organizada por este colegio, es una convocatoria abierta, se puede sumar cualquier persona. Su presencia pone el broche a una semana significativa para la comunidad educativa, también en el conjunto de Vizcaya y en el conjunto del País Vasco. Recordamos que este 2026 se conmemora el 25º aniversario de la Fundación Ítaca Escolapios, un cuarto de siglo de trayectoria marcado por el compromiso a favor de la paz. Y como apuntas, Maite, por la mañana el centro acogerá la jornada Construyendo Alternativas al Rearme, organizada por el colectivo Bake Goldeak, Arados de Paz. Has mencionado a la conferenciante experta Tika Font, que nos viene desde Cataluña,
Cataluña,
y que es experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad.
Es una mujer además muy interesante que lleva muchos años en ese campo y, bueno, pues además con trabajando insistentemente, ¿no?, en otros momentos, ¿no? Yo creo que también podemos recordar otros conflictos, otras situaciones y sobre todo pues esa mirada a la situación mundial hoy, ¿no?, y que si es posible, parece que la única manera de garantizar la paz es armándonos hasta los dientes, ¿no? El Papa, que bueno, pues en esa frase que recoge el Faro, habla desde su primer saludo por una paz desarmada y desarmante, insiste mucho en esto también en el documento que hizo con motivo del día 1, que es la Jornada Mundial por la Paz que celebra la Iglesia Universal, y que bueno, pues mira, es un mes de enero para empezar y terminar también con ese mensaje, pero para continuar, ¿no? Porque él habla de una paz, de la lucha por la paz, de una manera perseverante, humilde y perseverante, ¿no? Esa perseverancia que hoy nos hace tanta falta.
Humilde y perseverante.
Sí.
Una paz desarmada y una paz desarmante.
Claro, porque hay que construir esa paz, ¿no? Se trata de ir desarmando, de ir reduciendo en esos agentes de violencia y en esas características que en nuestra sociedad parece que hay que imponerse por la fuerza y menos por el diálogo, y una paz que vaya construyendo y vaya decreciendo en el desarme, ¿no? Cuando, bueno, pues estamos viendo cómo se impone esa manera, ¿no? Y parece que la manera de incrementar el Producto Interior Bruto en los países es pues fabricando más armas. A veces igual pues miramos en el contexto más externo, ¿no? Los conflictos pues con pues Estados Unidos, pues en los lugares en Oriente Medio, en África mucho más silenciados, pero también muchas de nuestras empresas en el País Vasco también son colaboradoras con la generación de industria armamentista, y a veces pues se nos disfrazan algunas cuestiones para ver pues eso como alta tecnología o I+D o no sé, y luego si miramos nuestra historia, muchos de los elementos que hablamos, nos hablan de progreso, a veces han estado fundamentadas en temas de construcción y de pensamiento pues para generar más fuerza y más violencia. Y luego también pues una mirada a nuestro contexto, que también pues como Iglesia Diocesana se sigue trabajando y se sigue fomentando pues todo lo que tiene que ver con la paz y la reconciliación, ¿no?
En este ámbito has mencionado al Papa León XIV por esa paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante, referencia que haces en el Faro. El Faro para la justicia social correspondiente a este mes de enero, y que es una iniciativa que ya estuvo en su día y que habéis recuperado en la diócesis en Pastoral Obrera.
Sí, ya hace unos años empezamos con esa necesidad de dar a conocer la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando de la paz, pero estos días, con motivo de la regularización que ha habido en ese decreto para la situación de las personas migrantes, por ejemplo, pues ha habido voces de las personas pertenecientes a la Iglesia, de responsables diocesanos, de responsables que tienen en la Conferencia Episcopal alguna representatividad, el presidente de la conferencia, la persona que está responsable, Luis Argüello, el responsable de migraciones, Fernando García Cadiñanos, el obispo de San Feliu, que es, por cierto, de aquí, Xavier. Entonces, que fue también responsable de migraciones, ellos mismos han hablado de esto, ¿no? Porque la Iglesia, el pensamiento cristiano desde el Evangelio, pues trata de hacer luz a las situaciones, ¿no? Cómo construimos esa propuesta liberadora que tiene el mensaje de Jesús en nuestro mundo, y tiene que responder también a los interrogantes que nos vamos haciendo, y sobre todo a aquellas cuestiones que tienen que ver con la defensa de las personas, de los derechos humanos, de la dignidad humana, ¿no? Entonces ese Faro lo que trata es de situar ahí. El mes pasado, en diciembre, que bueno, pues pusimos un poquito otra vez en marcha desde Pastoral Obrera este Faro, nos centrábamos en los derechos humanos. Este mes, como está tan centrado en el tema de la paz, pues en esas jornadas que hemos mencionado antes, pues también estábamos más situados en esa perspectiva. Y a lo largo de cada mes, pues iremos también tratando de poner luz a algunas cuestiones relevantes de nuestro mundo y de nuestra sociedad desde esa mirada, desde el Evangelio, ¿no? Porque, bueno, pues decimos, ¿qué propuesta trae el Evangelio a nuestra sociedad? Bueno, pues eso hay que actualizarlo, esa lectura de la realidad y ese análisis profundo de la realidad, ¿no? Que hay que saber hacer, y en el que tanto nos apoyamos también de personas que tienen capacidad, tienen mirada, tienen conocimiento para situarse, y por eso pues echar mano, porque detrás de esa propuesta de Alados por la Paz pues está de Baquea Oldea, que está también pues una especialista, ¿no? Entonces, ayudarnos a escuchar, o como el otro día pues oíamos todo el el informe que se ha presentado sobre la comunidad autónoma del informe FOESA, ¿no? Esa mirada a la pobreza y a la desigualdad. O sea, ¿y detrás de qué hay? Pues expertos, conocedores, estudiosos, que desde la realidad nos ayudan también a analizar y a ver luz desde esa perspectiva de los derechos humanos.
Has mencionado también, Maite, los círculos de silencio que se celebran cada último miércoles de mes. Ayer tuvo lugar los círculos de silencio en distintos puntos de Vizcaya. Estuviste en uno de ellos, en el de
Balmaseda.
El de,
sí.
Balmaseda.
Suelo asistir más al de Bilbao por cercanía, pero ayer coincidía que estábamos ahí en una reunión, pues también pensando un poco en cómo ir preparando el 8M, que tenemos próximamente también, ¿no? A nivel también. Y bueno, pues en Balmaseda se celebra, igual que en otros muchos lugares de nuestra diócesis, se celebra cada último miércoles de mes a las 7:30 el círculo de silencio, ¿no? Un poco representando a toda la realidad de Enkarterri. Pues hay un grupo activo, un grupo constante, también esa perseverancia, ¿no?, en la defensa de las personas migrantes y refugiadas, y en la que se hizo eco de esa situación de
precariedad,
de conflictos abiertos, de conflictos bélicos, y el tema de la regularización que se ha hecho a través de ese decreto, porque muchas de las personas que estaban allí, la mayoría, bueno, todas las que estaban allí, puedo decir, han sido parte activa también en la recogida de firmas. Y había dos temas que salieron luego allí después que estábamos ahí charlando. Era este, el de la regularización, como pues esa insistencia, es verdad que no ha sido a través de la ILP, pero bueno, ahora hay posibilidad de que muchas personas puedan acogerse a esa regularización, cuando son personas que ya están viviendo aquí y aportando aquí. Y también de las movilizaciones de los pensionistas por el rechazo que ha habido, sí, al decreto que también trataba de, pues eso, de incrementar el tema de las pensiones, pero no solo, sino otros elementos también de justicia social, ¿no?, que han quedado ahí en el camino, porque no ha habido acuerdo.
Ese decreto ley tumbado por Partido Popular, por Vox, por también Junts, y que habla, no solamente es el tema de las pensiones, hay otros aspectos, porque es el decreto ley llamado escudo social.
Uh-huh. Sí, ahí estaba también pues el tema de los desahucios, el tema, sí, del derecho a la vivienda, el tema de la energía, los energéticos, ¿no? Se aprobó el tema de las movilización y de la aportación y de ese apoyo al transporte público, pero son cuestiones, en todas ellas, cuestiones que tienen que ver con la situación de las personas, ¿no? Y con esa garantía de derechos, ¿no? Y a veces pues ese enfrentamiento político, esa polarización política, ese sacar rédito, ¿no? Y hemos estado viviendo estos últimos, en este mes, en acontecimientos muy duros, y pues en el que esos intereses políticos pues salen, ¿no? Hace poquito también he estado en Valencia en un encuentro de la OAC, de la Hermandad Obrera Acción Católica, y pues no dejaban de salir y de expresar, ¿no? Porque tuve la oportunidad de vivir de cerca y testimonios, ¿no?, de víctimas de la DANA y de personas que están muy implicadas en la defensa de lo público y en la defensa y de las víctimas, ¿no?, que todavía pues ven cómo no se está reconociendo pues tantas cosas, ¿no?, que han quedado desastradas por una gestión tan pésima, por no decir otra cosa, todavía está ahí, ¿no? Y cómo viven con dolor ese enfrentamiento, ¿no? Una profesora de un instituto que siguen en un barracón, por ejemplo, o personas que todavía no han podido acceder a recursos, o servicios públicos que todavía no están en marcha, gente que todavía está pendiente de que se cubran pues los desperfectos, ¿no? Y luego pues las pérdidas humanas que siguen pesando mucho en las familias, ¿no? Yo creo que ese enfrentamiento y ese sacar rédito político a costa de los más vulnerables, pues es algo que nos tenemos que hacer mirar como sociedad.
Ese rédito político de casi todo, y sobre todo de los problemas en los que debemos ser protagonistas los ciudadanos, la ciudadanía, desgraciadamente nos llevan a un lado y a otro.
Pues sí, la verdad es que sí.
Problema,
¿no?
Sí.
Pues eso, es que empiezas a mirar un poco lo que ha sido este mes, ahora que estamos ya finalizando el mes, y ha habido muchas cosas,
de
¿no?
De hecho, ahora, perdona Maite, pero con el accidente tan grave como el accidente ferroviario, hablamos el de Adamuz en Córdoba, los primeros momentos fueron los que fueron, es la noticia. Después fueron pasando las horas y tan pronto fueron pasando las horas ya se iban dando unas explicaciones, después otras explicaciones, después iban matizando, se iban corrigiendo a nivel político, origen, causas, investigación. Pero ya se entraba también otra vez en esa pelea política que al final incluso a los que han perdido víctimas humanas en ese momento igual están en otro estadio, ¿no? Están en otra situación, emocionalmente sobre todo, ¿no? Aunque son los primeros en querer saber qué es lo que ocurrió. Pero después el resto de la ciudadanía, ya volvemos otra vez a ese lío, ¿no? Político que al final no arregla mucho.
Hombre, yo creo que cosas hay que...
Cuando que hay el debate una... político está bien,
sí,
pero...
Sí, bueno, yo creo que hay cosas que hay que analizar, hay que ver las causas, qué consecuencias tiene, qué responsabilidades hay que asumir cuando pasa una situación de estas, ¿no? Porque hay cosas que no son baladís, sobre todo desde la responsabilidad y desde el respeto a las víctimas y sus familias, ¿no? Pero siempre que hay algún acontecimiento, pues nos puede, ¿no? Estos días, bueno, está esto, a eso casi al minuto uno, pues ya todo el mundo poniendo esto, cuando lo que hay que hacer es gestionar y hacer posible que la realidad vaya respondiendo a las necesidades urgentes de esas personas, ¿no? Pues como lo hizo el pueblo de Adamuz, ponerse al servicio de las personas. Lo otro ya vendrá después y yo creo que es muy importante que se analice y se responda y si hay responsabilidades se asuman de una manera clara, ¿no? Eso es evidente. Pero como pasa con esto y pasa con otras muchas cosas, cuando no vemos la vida de tantas personas, ¿no? Que están en una situación irregular, ¿no? Que están aportando a nuestra sociedad, que tienen derechos a una vivienda, a un contrato, a una seguridad social, que son cosas que son de derechos humanos fundamentales, pues no podemos tener eso como un arma arrojadiza, ¿no? Vamos, esos discursos de ahora vamos a poner, vamos, todos son facilidades, ahora va a subir el censo, ¿qué va a pasar? Pero si son personas que ya están, con las que convivimos y con las que están aportando y que todos vemos importante tener un contrato donde se nos reconozcan los derechos, tengamos derecho a una pensión, son gente que está aportando ya a través del IVA, está aportando con sus impuestos a generar también riqueza y luego pues también nos surgen a veces esos discursos utilitaristas pues de todas las necesidades en el mundo laboral que hay, ¿no? Y que esa vivir en la economía sumergida niega derechos. Y hace poquito leía un informe, por ejemplo, de la siniestralidad laboral, los mayores riesgos para la vida de las personas en el trabajo está cuando no hay una regularización. Son víctimas, pero no hay controles, no hay inspección, eso está oculto, ¿no? Esa economía sumergida, esa economía informal que tiene que salir a la luz y que tiene que estar regularizada, ¿no? Y que nadie puede ser ciudadano de segunda, ¿no? Y que antes hablábamos de la paz, pero es que ¿cómo no va a salir la gente de sus lugares de origen? Nadie quiere salir de sus lugares de origen si no es por una situación de fuerza mayor, de violencia, de desigualdad, de pobreza, de no reconocimiento de derechos, porque si quienes vivimos más cómodamente, si nos dan la posibilidad de seguir trabajando, de seguir sacando nuestros proyectos vitales adelante, sin tener que salir de nuestro entorno cercano en el que apreciamos, nos sentimos queridos, pues no saldríamos, nada más que de turismo. Bueno, pues o por una cosa que nos parece más asequible, pues porque eso, porque... Y luego que nuestras familias también tenemos esa realidad y queremos que nuestros hijos, nuestra gente cercana, cuando va a otros lugares, que tenemos muchas jóvenes que tuvieron que salir de nuestro país a buscarse la vida a otros lugares, sean bien acogidos. Pues vamos a ser acogedores también, porque estamos hablando de personas, de familias, de derechos humanos, ¿no? Y no puede ser que no se lo neguemos en aras de no sé qué discurso, pues no sé, que no tiene en cuenta ese valor de la dignidad humana.
Maite, has mencionado en un momento de esta conversación también el informe FOESA. Ya en su momento se publicaba el informe FOESA para el conjunto del Estado, ya en su momento también contigo. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos subrayados y ahora, en las últimas horas, se ha presentado esta misma semana el informe Infovisa País Vasco Vizcaya. Algunos detalles que hay que destacar de este informe, donde en los últimos años siempre se ha insistido en una idea central que es muy importante, tiene mucho mensaje ahí, y es que la pobreza se hereda. Es un concepto que ha ido saliendo en sucesivos informes FOESA.
Pues sí, fue el martes, el material, y yo creo que bueno, pues también las aportaciones pues van a estar disponibles para que podamos acceder de una manera pues más serena. Pero la verdad es que, pues antes de hablaba, ¿no? De expertos, de personas que están implicadas en la elaboración de ese informe, que de manera sistemática llevamos, no sé si es el séptimo tomo, pero bueno, que son ya muchos años de investigación y de cercanía con la realidad. Y destacar, bueno, pues es verdad que cuando ponemos algunos baremos, la situación en la comunidad autónoma vasca da valores más positivos que otros lugares del Estado, si nos ponemos. Pero también no podemos pasar por alto que hay una situación y una franja de población en nuestro entorno que está viviendo en una situación de precariedad y de pobreza y de exclusión, en esa invisibilización que decíamos antes, ¿no? Familias a las que cualquier, bueno, pues las personas que estábamos hablando antes de esa situación irregular, personas que ante cualquier imprevisto pues ven cómo se tambalea ese paso cierta estabilidad a la precariedad, cada vez es más poroso, y volver a recuperar esas situaciones es difícil. Y luego que hay que, no solamente estamos hablando a veces de cuestiones meramente económicas, la pobreza no se mide solo en el aspecto monetario, que mucho tiene que ver con esto, pero hay otras situaciones, ¿no? Se hablaba de soledad, de situaciones de enfermedad, de salud mental, de muchas dificultades que tienen muchas personas en nuestro entorno y que a veces se invisibilizan, ¿no? El hecho de la soledad, por ejemplo, de la soledad no deseada, que imposibilita. Se insistía mucho en el tema de los vínculos, ¿no? La necesidad de entorno, de vínculo, de tener una cobertura social. Y como decías, el tema de la pobreza se hereda, y el tema de la pobreza infantil es un reto muy, muy importante. Porque estamos hablando de las nuevas generaciones, el derecho, el acceso al trabajo no garantiza una vida digna, y el tema de la vivienda pues es otra transversal que no podemos olvidar, pues con los precios que alcanza, que estamos teniendo muchas familias que están viviendo en una habitación, en viviendas compartidas, con esas dificultades, ¿no? Y con a veces con una posibilidad de acceso a la educación, sobre todo hasta ciertos niveles, eso no posibilita que el acceso luego a un puesto pues que dé cierta estabilidad y que pueda habilitar para realizar proyectos vitales a futuro, pues no está garantizado. Valorar, se valoraba pues todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, o sea, el salario mínimo vital o la RGI, pero que también pues hay que, en eso supone también un aporte, y como ciudadanos y ciudadanas, para que eso sea posible, para que haya esa capacidad de solidaridad en nuestra comunidad autónoma, en Euskadi y en nuestro mundo, claro.
Y también, una vez más, en este informe, la invisibilidad de muchos ámbitos, familias monoparentales, a cargo de hijos e hijas.
Son las familias que están en una mayor precariedad, porque además se multiplican las dificultades, ¿no? Claro. El tema de las dificultades para acceder al trabajo, la conciliación de la vida familiar, que en esos casos pues se agrava muchísimo más, en todas es difícil, pues en esto todo el tema de los cuidados que depende, y cómo las mujeres son las que están empleos pues mucho más precarios, más temporales, con jornadas parciales no deseadas, porque no se puede hacer de otra manera, y normalmente además son las que sigue recayendo el tema del cuidado y de la conciliación en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos elementos lo tenemos que tener en cuenta, y en una sociedad como la nuestra, que se insistía que eso se invisibiliza, ¿no? Se invisibiliza, porque parece que estamos en el mejor de los mundos.
La realidad es esta, como solemos matizar siempre, también aquí, en el País Vasco, también aquí en Vizcaya hay una bolsa importante de situación de vulnerabilidad.
O sea, por el tema de la desigualdad, la brecha social aumenta, ¿no? Y también ha salido este mes varios informes desde distintas instancias hablando de la concentración de la riqueza.
Uno de ellos, Intermon, ¿no?
Exactamente. Pues como el tema de la desigualdad crece, la concentración de la riqueza cada vez está más concentrada, no solo más concentrada, sino cada vez más riqueza en menos manos. Entonces, claro, pues eso supone un desgaste social y víctimas, ¿no? Recordábamos al Papa León XIV en su mensaje, pero el Papa Francisco insistía, y es verdad, y así es, esta economía, este sistema mata y deja víctimas, ¿vale? Y las víctimas que ayer se recordaban en los círculos de silencio, que se quedan en el Mediterráneo, son víctimas de este sistema que mata porque huyen de la guerra, de la miseria, de la pobreza, de la indiferencia de este primer mundo que parece que no quiere vivir desde esa clave solidaria, ¿no?
Se habla de los millonarios, de los mil millonarios, de los multimillonarios.
Que no hay ceros, vamos, que no hay ceros, no te caben los ceros.
Has comentado que estuviste ayer en el Círculo de Silencio de Balmaseda. Vamos a recordar al resto por situar, porque el próximo Círculo de Silencio será el 25 de febrero. En Bilbao es en la Plaza Arriaga, en Portugalete en la calle Gregorio Uzquiano, en Baracaldo Plaza Bidionera, en Galdacao en la Plaza Iturriondo, en Durango Andramari y Lispeán, en Balmaseda fue en la Plaza San Severino, en Guecho, en la Plaza Telleche, junto al Metro Isornocha, Errico Plaza. Y hemos hablado también de las pensiones y de los pensionistas. Este mediodía se ha celebrado una concentración, una manifestación del movimiento de pensionistas de Euskal Herria contra la paralización de la subida de las pensiones en 2026. Queremos hacer también ese vínculo con una crónica informativa de esta misma mañana. Son aspectos todos ellos preocupantes, pero esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que hay en esos momentos,
sí,
¿no?
Es verdad que es una realidad preocupante, de la que no podemos pasar por alto ni mirar a otro lado, pero también hemos ido combinando, yo creo que eso hay que ponerlo también en evidencia, ¿no? Hemos ido combinando esas situaciones de dificultad, de precariedad, de desigualdad, de falta de reconocimiento de derechos, con personas que se movilizan para que eso vaya cambiando, ¿no? Esa persistencia del movimiento de pensionistas. Ayer en el círculo había movimiento, o sea, eran personas que participan de ese movimiento de pensionistas, personas que estaban en el círculo, gente que tiene esa mirada solidaria y gente de nuestras comunidades cristianas, ya que estamos hablando en esta casa también, y a la sociedad. Yo creo que son puente también para generar otras dinámicas sociales. Gente que pone su saber, ¿no? Pues para el informe FOESA, Ticafón hablando de cómo está la situación mundial y el desarme, y tantas otras personas, ¿no?, que analizan el pensamiento social cristiano, que se hace con esa mirada a las ciencias, ¿no? Y desde las ciencias, ¿no? Tenemos que saber de un poquito de economía, de política, de ecología, ¿no? Que se está moviendo en nuestro mundo para poder aportar ahí un poquito y un grano de luz. Y yo creo que eso es lo que hay que poner. Estamos hablando aquí para las personas y espero que desde aquí también pues llegue ese mensaje que nos habla de compromiso y de implicación social, ¿no? Que es, bueno, desde lo que yo también aporto, desde como otras muchas personas, ¿eh? Yo le pongo aquí voz, pero hay mucha gente también detrás en el ámbito de la pastoral obrera, de la Delegación de Caridad y Justicia de nuestra diócesis, de Cáritas y de otros espacios diocesanos que están ahí aportando, apoyando y tratando de iluminar estas situaciones sociales, ¿no? Así que pues también esa llamada a la solidaridad desde esos gestos concretitos, porque bueno, pues ahí ha habido una movilización que ha costado, pero esa recogida de 700.000 firmas donde la comunidad creyente ha tenido un papel muy importante para la regularización, de alguna manera pues ha tenido este fruto también hoy, ¿no?
Maite Valdivieso, responsable de pastoral obrera de nuestra diócesis, a quien agradezco una vez más la presencia en este programa y en Diálogos de Es Posible. Hasta los próximos diálogos y hasta las próximas conversaciones que tengamos en otros formatos, en entrevista. Gracias, muy buenas tardes, buen jueves.
Eso, bueno, pues es que ricasco Gusti oír, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, pues aquí seguimos y que no perdamos esa capacidad de tener ese faro, ¿no? Ese faro desde la lucha por los derechos humanos.